partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. Ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, el programa institucional del Instituto Nacional de Cancerología, que transmitimos cada miércoles en directo aquí desde las operaciones del Instituto por RCN 970M Radio Red, para quienes nos escuchan a través de la radio. Y si nos van a escuchar a nuestros dispositivos, su celular, su iPad, su portátil, su computador de mesa, íntegramente, en la web nos encuentran en radiored.com.co o ingresan al portal RCN Mundo, donde están todas las estaciones de RCN en Colombia, buscan Radio Red y allí pinchan y encuentran este sonido online para que los puedan sintonizar en cualquier lugar del país o del planeta. Hoy vamos a tener un programa muy variopinto, varios temas que vamos a tratar. Como quiera que hablaremos de donación de sangre, hablaremos con sobrevivientes de cáncer, tendremos orientación de qué hacer aquí cuando se viene por primera vez. Hay una invitada que me dice el productor Giovanni Bautista, llegará en un instante para hablarnos del cáncer de páncreas a propósito de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra este tipo de cáncer que la OMS realizó el pasado lunes. Pero hoy particularmente es otra fecha que tiene en el calendario de conmemoraciones del Día de Lucha contra el Cáncer una fecha especial. Así que comenzamos.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
Vamos a hablarles de una noticia que hoy tiene ocurrencia en el mundo alrededor del cáncer, porque hoy, 15 de noviembre, es el Día Mundial de Lucha contra la EPOC. ¿Y qué es la EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad progresiva, potencialmente mortal, y que es causada por la exposición a largo plazo a gases o partículas irritantes, en la mayoría de los casos muy conectada con el famoso humo del cigarrillo. Debido a que la EPOC es una causa importante de morbimortalidad en todo el mundo y que organizaciones como la OMS prevé para 2030 que esta enfermedad se convertirá en la tercera causa más importante de muertes, es que hoy, 15 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la EPOC. Y en la fecha se ha establecido con el fin de promover una más profunda comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los pacientes. Esta enfermedad pulmonar se caracteriza por una reducción persistente del flujo de aire, causando así dificultad para respirar, lo que se conoce como la disnea, tos con producción de grandes cantidades de mucosidad, sibilancias, que es chillidos al respirar, falta de aliento, presión en el pecho. Síntomas. Las personas con EPOC tienen mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón, también enfermedades cardíacas y una variedad de otras infecciones. El enfisema y la bronquitis crónica son también dos afecciones más frecuentes que contribuyen lastimosamente a desarrollar la EPOC, la cual se celebra hoy, se conmemora su Día Mundial a instancias de la OMS.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Muy bien, estamos aquí en compañía de la doctora Rocío Velandia Mora. Ella es médico y en este instante está asignada al Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología. Y como es habitual, cada cierto número de programas desde el banco tiene personas a motivar a que todos hagamos la donación de sangre con destinación específica, en este caso los pacientes del instituto. Doctora Rocío, bienvenida. Usted me decía, y con mucha razón, importante que le demos mucho impulso, porque estas son épocas donde el banco está en déficit, como casi siempre está.
Sí, señor, muchísimas gracias por la invitación. Quiero invitarlos, seremos desde el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología, a que nos acerquemos y nos sensibilicemos frente a la donación de sangre. Recordemos que la sangre no tenemos una fábrica donde podamos obtenerla, y esa fábrica es, podemos ser cada uno de nosotros, donde voluntariamente decidamos hacer una donación, y que mejor de, pues, que sea esta sangre para un paciente que tanto lo necesita como un paciente con cáncer. Acá en el cáncer, como sabemos, tenemos pacientes desde recién nacidos hasta persona adulta mayor con alguna situación de cáncer, que por su condición que requieren en la mayoría de casos donaciones de plaquetas, de glóbulos rojos constantemente. Entonces, por esto, hoy quiero invitarlos para el día 25 de noviembre, no este sábado, sino el siguiente, a la 17ª jornada distrital de donación de sangre, que se llevará a cabo en la plazoleta fundacional de Fontibón, que queda ubicada en la carrera 99, calle 17A. Allí estará la carpa de donación de sangre del Instituto Nacional de Cancerología. La podrán identificar por su color verde y el logo del cancerológico. Allí podrán acercarse todas las personas mayores de edad, antes de cumplir los 65 años, para realizar su donación de sangre. Se demoran aproximadamente de 15 a 20 minutos. Requisitos generales para esta jornada de donación, para la donación de sangre, entonces, como les decía, ser mayores de edad, pesar más de 50 kilos, también depende si es una persona muy alta, entonces que tenga un peso adecuado para su estatura, que se hayan sentido bien de salud en los últimos 15 días, no gripa, de pronto en los últimos 15 días o fiebre, no haber tomado antibiótico en los últimos 15 días. En general, los requisitos no hay tantas limitantes, pero hay que cumplir ciertas condiciones. Algunos mitos que, por ejemplo, limitan la donación es que de pronto engorda o adelgaza, pues no se ha evidenciado que ni engorde ni adelgace. También muchas personas creen que por haber tenido hepatitis no pueden donar. La recomendación es, si fue hepatitis durante la infancia, antes de los 12 años, podrían acercarse a realizar su donación de sangre. Personas con piercing o tatuajes pueden donar sangre, siempre y cuando haya pasado al menos un año de estos procedimientos. Entonces, invitarlos para que se acerquen. Y pues también recordar que cuando donamos sangre también nos hacen una serie de exámenes a la sangre para poder brindar una sangre segura. Entonces se realizan las pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, otro virus como HTLV, enfermedades endémicas de zonas tropicales como, por ejemplo, Chagas. Y pues eso también nos, de cierta forma, nos beneficia. Además, otros beneficios de la donación de sangre es, por ejemplo, que mejora la circulación sanguínea, porque se mejora la fluidez de la sangre. También, por ejemplo, personas que sufren de vena varices ven luego de donar que la sensación de pesadez en las piernas también mejora. Disminuimos el riesgo de, por ejemplo, problemas circulatorios, cardíacos. Entonces, son muchos también los beneficios que como donante podemos recibir. Entonces, muchísimas gracias. Esto era lo que tenía para el día de hoy. Invitarlos. Muchas gracias.
Vaya, doctora Rocío. Reiteremos cuál es. Hoy, por ejemplo, me contaba que está en una jornada cerca al Nación Efectivo de la 53 con la Avenida Caracas. Esas cosas todavía están por allí, ¿sí? Entonces, si la están escuchando, que sí, personas que estén en los alrededores de ese lugar, ¿cómo pueden ubicar dónde es que están haciendo la donación?
Entonces, bueno, ahorita hay dos puntos, entonces principalmente ahorita puede ser en la Caracas con 53 o en los Aulets de las Américas, que queda cerca, en los por las Américas, que es conocido como los Aulets de las Américas. Aquí pueden encontrar la carpa verde que está referenciada por su logo que dice Instituto Nacional de Cancerología, allí nos pueden también acompañar.
Para hoy, y reiteremos la próxima a la cual usted hace invitación, doctora Rosa.
Entonces es la jornada distrital de donación de sangre, que es, lo hacen todos los bancos de sangre, pero la carpa de donación del Instituto Nacional de Cancerología estará ubicada en la plazoleta fundacional de Fontibón, carrera 99, calle 17A. Allí estaremos ese sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Así que, en caso de no poder asistir, aquí en el instituto también pueden venir y hacer sus donaciones, que no se acercan mucho a veces por acá en ciertas épocas. Este es el momento para expresar ese acto de amor y solidaridad, porque van a recibir esa sangre porque la necesitan.
Sí, entonces acá en el instituto también es triste ver cómo a veces nuestro piso está muy solo, no recibimos donantes, y pues realmente todo el tiempo se está necesitando unidades de sangre, de plaquetas. Entonces los invitamos, el horario de atenciones en el cancerológico de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde y los sábados a partir del mediodía a las 12 del día hasta las 5 de la tarde.
Hola Rocío, gracias por venir y espero que esto sirva para que mucha gente reaccione y done sangre, y aquí seguiremos permanentemente apoyando esta muy importante campaña.
Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que esto tenga los frutos. Muy amable.
Que sí, se van a acercar más los oyentes. Necesitamos ir a donar sangre a las 53 con Caracas o a las Aldes de las Américas o también a la próxima jornada distrital de donación, pero específicamente en la carpeta verde que está señalada como el instituto, porque esa sangre que usted dona para el instituto tiene, lo digo siempre, destinatarios específicos que son todos los pacientes que están aquí y que producto de sus tratamientos, de su enfermedad, etcétera, necesitan esa sangre como objeto. Muchas gracias por venir. Bien, hacemos una pausa y ya les presento el tema central de esta semana. Tengo ya a mi invitado aquí con nosotros. Continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Estamos ya en nuestro tema central, que como les habíamos anunciado, será hablar de uno de los cánceres más letales, si no el más. Ya nuestro periodista nos lo va a resolver, pero siempre he escuchado que si hay un cáncer sobre el cual y el pronóstico de sobrevivencia es muy estrecho, es el cáncer de páncreas. Vamos a hacer un ejercicio con nuestro invitado, el por qué es cierto. Está con nosotros, con todos ustedes los oyentes de Vida y Cáncer, el doctor Oscar Guevara. Él es cirujano hepatopancreatobiliar al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Oscar, buenas tardes. ¿Lo oye bien?
Buenas tardes, sí señor. Muchas gracias por la invitación. Pues todo el mes y esta semana, estos días alrededor, se está conmemorando el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, y pues valga la oportunidad para hacer comentarios al respecto.
Comenzaba con la consideración que la pongo ahora en sus manos, de es así como se habla en la tradición oral de la gente, que el diagnóstico de cáncer de páncreas es casi que decir que la persona tiene muy pocas probabilidades de sobrevivencia, pero es...
Desafortunadamente esto ha sido cierto, se dice que es uno de los tumores más letales, en el sentido que una vez se diagnostica, la posibilidad de quedar curado es muy baja. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años y tal vez es parte del mensaje importante, es un mensaje de esperanza, que hay nuevas investigaciones, que en todo el mundo se hacen trabajos desde el campo tanto de la biología molecular como del campo clínico como en salud pública para tratar de mejorar este aspecto del cáncer de páncreas. Digamos que todavía el pronóstico es malo, pero hay muchas expectativas recientes.
El pronóstico generalmente es malo, ¿por qué, doctor Oscar? Porque, y lo hablo aquí cada semana con ustedes, que son los especialistas, que hacen mucho énfasis cuando hablamos de otros tipos de cáncer, que en la medida en que sea descubierto, detectado de manera temprana, pues obviamente tiene un mejor pronóstico. ¿Es difícil hacer esa detección temprana en ese tipo de cáncer?
Sí, desafortunadamente el páncreas, para los oyentes, es un órgano que queda en la parte más posterior, más profunda del abdomen, casi cercano a la columna vertebral, en la parte media, un poco más arriba del ombligo. Allá queda el páncreas, en una zona que llamamos el retroperitoneo, es decir, está medio escondido, y eso es una de las razones por las que casi no nos da síntomas al comienzo. Podemos mencionar de todas maneras que parte del trabajo que se hace hoy en día es tratar de ganar tiempo en detectarlo más tempranamente, porque como en todos los tumores, esto nos da mejores opciones de tratamiento. Quiero mencionar aquí los síntomas, que aunque aclaro entonces que el tener uno de estos síntomas no quiere decir inmediatamente que la persona tenga cáncer de páncreas, sino al contrario, son señales de alerta que nos deben hacer consultar sobre esto. Entonces, el primero es tener un color amarillo en los ojos, la ictericia, es una primera señal de alerta, pero no es tan temprana. Cuando esto aparece, casi siempre el tumor ya ha tomado los conductos biliares, pero es una señal importante, así como el cambio en la orina a un color más oscuro, y otros síntomas que no son tan específicos, pero deben ya empezar a llamar la atención. El paciente, la persona que empieza a sentir náuseas con alguna frecuencia, las personas que pierden peso sin una causa aparente, dolor después de comer, pérdida del apetito, dolor en el abdomen, en la parte alta, dolor hacia la espalda. Como digo que es un órgano que queda en la parte más posterior del abdomen, a veces este es la primera señal, es empezar a sentir este dolor en la espalda. Entonces hay una campaña para que con todos estos síntomas las personas consulten más tempranamente y poder hacer el diagnóstico más temprano.
Entonces el doctor nos ha adelantado de manera muy juiciosa algunos síntomas que pueden anunciar la posibilidad de un cáncer de páncreas, pero que, como bien señala él, algunos cuando ya son síntomas pueden significar que ya el tumor, el cáncer puede ir avanzado, otros que ameritan inmediatamente la reacción del paciente o de la persona en buscar atención médica inmediata. Va a hacer una pausa rápida, doctor, y cuando volvamos, si le parece, vamos a hablar un poco de cómo es que se hace el diagnóstico del cáncer de páncreas, y de una vez empatamos la charla sobre los tipos de tratamiento que generalmente se llevan a cabo. Después de esta pausa y de aportes de Vida y Cáncer Televisión, seguimos el diálogo con el doctor Oscar Guevara.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Sigue al Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Bueno. Bueno, vamos a ir a nuestro aporte de Vida y Cáncer Televisión y nuestros compañeros tienen aquí recomendaciones a quienes vienen por primera vez, asisten por primera vez al Instituto Nacional de Cancerología. Escuchemos.
El Instituto Nacional de Cancerología le brinda la oportunidad de conocer de cerca todo lo relacionado con el cáncer y con la entidad, a un clic. Hoy, en Al Día con las Redes, contaremos cuáles son los pasos que deben seguir si necesitan tener atención por primera vez. El primer paso es ingresar a www.cancer.gov.co. Al costado derecho de su pantalla, encontrará la opción Atención por primera vez. Al hacer clic, encontrará la explicación para solicitar una cita en admisión institucional, en la cual se llevará a cabo la apertura de la historia clínica y la valoración del paciente por parte de la enfermera oncóloga. En la parte de abajo podrán quedarse de todos los requisitos que necesita para su primera cita, tales como documento de identificación, carnet de la aseguradora, entre otros. Si requiere más información, comuníquese al 334 o entre otros.
Regresamos aquí a Vida y Cáncer con el doctor Oscar Guevara, cirujano hepatopancreatobiliar del Instituto Nacional de Cancerología. Ya usted nos alertó y alertó a la audiencia, y de eso se trata el programa, hace labor de promoción y prevención alrededor del cáncer, y hoy particularmente hablando de cáncer de páncreas, que mañana, formalmente y oficialmente, según la Organización Mundial de la Salud, es que se conmemora ese Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Páncreas. Mañana 16 de noviembre. Yo le invitaba a que en esta segunda parte de la charla, doctor Oscar, habláramos un poco, haciendo como, pintando como con palabras lo que es el trabajo de campo de ustedes. Una vez tienen ese paciente allí, ¿cómo llegan a un diagnóstico de ese tipo de cáncer?
Bueno, la primera evaluación, como casi siempre se hace en medicina, es la evaluación clínica, el interrogatorio al paciente, el examen físico, pero como hemos venido viendo, los estadios iniciales no nos van a dar mayores manifestaciones en el examen. El páncreas, por ser un órgano tan escondido, digámoslo así, usualmente no nos permite, excepto detectar la ictericia, por ejemplo, cuando está obstruido ya el conducto biliar por efecto del tumor. Entonces casi siempre tenemos que recurrir a las imágenes, y dentro de estas imágenes casi siempre se empieza por hacer una ecografía que ya nos puede dar una alerta de que se esté, por ejemplo, comprimiendo la vía biliar. Algunos signos que llamamos indirectos, porque los tumores, si están pequeños, todavía no los detecta, como es la dilatación del conducto del páncreas, que es llamado el conducto de Wilson. Y ya cuando la masa está un poco más grande, pues se puede ver la masa, pero eso casi siempre implica que mida más de 1 a 2 centímetros. Luego casi siempre se hace una evaluación, bien sea con una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. Estos dos exámenes casi siempre implican también hacerlos con medio de contraste inyectado en la vena, nos permite diferenciar mejor la estructura. En estos exámenes ya el radiólogo nos puede indicar tanto que vea la masa como estos signos indirectos que nos hacen estar alerta que puede haber una presencia de una masa en el páncreas. Cuando no la logramos ver adecuadamente, hoy en día el examen que más está siendo utilizado por su efectividad es un examen que se hace por endoscopia, que se llama ultrasonografía endoscópica, que no es más que un endoscopio que tiene en su extremo distal un transductor para poder hacer ecografía desde el estómago. Entonces, digo no es más, pero es un, por supuesto, requiere una tecnología especial para poder hacer este examen y permite hacer la ecografía del estómago, que está justo por delante del páncreas, y entonces tener una mejor definición del páncreas, pero además va a permitir desde este mismo dispositivo hacer una biopsia y poder tener el diagnóstico exacto por patología, el diagnóstico histológico. Esos son principalmente la manera como estamos llegando al diagnóstico del cáncer de páncreas.
Voy a hacer una pregunta que yo sé que arrancaré una sonrisa como medio irónica el tema, porque dirá, este me lo pregunta por si por un tío o por él. No, es por el susto normal que le puede originar a una persona decir, pucha, más de un examen y un día para otro me diagnosticaron un cáncer de páncreas. Entonces, ¿cómo fue que pasó? La pregunta ¿es posible que en unos exámenes de rutina, de otros, de los que se hacen del cuerpo, etcétera, se pueda descubrir ese tipo de cáncer, que no sea específicamente la ecografía con el contraste mirándonos, sino que por así cualquier cosa, alguna ecografía de abdomen, etcétera, lo revisan y ahí de pronto pueden ver algo que alerte para que pueda continuar.
Bueno, esto ocurre en algunos tumores y está bien descrito hoy en día, lo llamamos hallazgos incidentales. Pero esto ocurre sobre todo en tumores que crecen muy despacio. El paciente puede tener esa masa, no tener ningún síntoma, y en ese periodo de tiempo le hicieron un examen por alguna otra razón, le dio un cálculo en el riñón, por ejemplo, eso ocurre con alguna frecuencia. En el cáncer de páncreas no ocurre con frecuencia, desafortunadamente, porque nos permitiría detectarlos tempranamente, pero tal vez el caso más cercano sería la persona a quien le están estudiando cálculos en la vesícula, y sí el radiólogo puede de pronto alertarse porque vea, por ejemplo, algún cambio en el páncreas. Entonces, tal vez ese sería el caso que usted me comenta. Puede llegar a ocurrir y ojalá ocurriera con más frecuencia, pero no, para detectarlos más tempranamente, pero no ocurre con tanta frecuencia porque no da tantas señales tampoco el tumor de páncreas. Entonces, tal vez la ecografía sería un examen donde podemos detectar algunos síntomas que hagan que el radiólogo nos sugiera hacer exámenes más avanzados.
Los candidatos de inquietudes, como ocurre, no con muchos, pero sí con algunos tipos de cáncer, hay rangos de edad en donde es más susceptible la aparición de un tumor canceroso en el páncreas.
Sí, señor, definitivamente el tumor se presenta con mayor frecuencia después de los 60 años. Sin embargo, entre los 50 y 60 hay que estar muy alerta porque también vemos un grupo de pacientes en esta edad, pero definitivamente después de los 60 y va aumentando su frecuencia con la edad. Entonces, esto es claro en el cáncer de páncreas.
¿Más hombres y mujeres o indistintamente el cáncer ataca por igual a los dos sexos?
No hay una diferencia clara, es un poquito más en hombres, pero no podemos decir que haya una diferencia clara entre los dos sexos.
Voy a hacer la última pausa y al regreso hablamos de tratamientos y yo no sé si podemos hacer algunas recomendaciones respecto a hábitos saludables, etcétera, que no es que impidan el cáncer de páncreas, pero pues que por lo menos se pongan algún problemita de ese tipo de cáncer. Volvemos después de la pausa.
Mi familia no está rota, para mí ahora está más grandota.
En mi familia es muy chévere cambiar nuestros roles. Mientras lo hacemos, cantamos canciones.
¿Ya conoces todos los servicios que tiene el distrito para proteger a tu familia? Ingresa a www.integracionsocial.gov.co y conoce nuestras líneas de atención y los servicios para ti y tu familia. Sin violencia intrafamiliar. En la ciudad con familias que tejen y protegen.
Secretaría Social, Bogotá. Mejor para todos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Bueno, voy a ir con un testimonio de vida de los que recogemos y que transmitimos aquí precisamente para destacar la lucha de sobrevivientes de cáncer. Este de un paciente que sobrevivió al cáncer de colon. Escuchemos.
Mi nombre es Luis Enrique Rojas, soy paciente del Instituto Nacional de Cancerología, tengo cáncer en colon. Yo soy periodista, actualmente alterno el tiempo que dedico a mi tratamiento en el instituto con actividad como contratista en dos periódicos, uno es un diario económico y el otro es un diario de opinión nacional. Yo vivía una vida normal, común y corriente, tenía mi actividad profesional, mis actividades normales, y de pronto empecé a sentir molestias de carácter estomacal. El famoso colon irritable era lo que me reportaban los médicos. Bueno, en el primer momento, uno cuando recibe el diagnóstico, cuando uno va por la patología o a recibir el resultado y el médico le dice que el tumor es maligno y usted tiene cáncer, uno como paciente tiene una etapa como de negación a la enfermedad, luego la acepta, pero también sufre, cierta manera a uno le afecta el carácter, el genio se cambia, uno se pone irritable. Cuando llegué al instituto sentí que las cosas estaban mejorando más rápido. Tenía no solamente el apoyo de los profesionales en el área mía, sino tuve también el apoyo del área de psicología, y eso me permitió ver de una manera diferente.
Testimonio de sobreviviente con cáncer de colon. Bueno, doctor, me quedan 4 minutitos, entonces se me terminó. Esto se va como el agua entre los dedos, como dice la canción. Hablemos un poco del tratamiento y lo otro que le recomendaba, que era algún tipo de recomendaciones esperanzadoras, aunque sea mínimamente, para ponerle trabas al cáncer de páncreas.
Bueno, respecto al tratamiento, básicamente la consideración que se hace inicialmente es saber si se puede retirar con una cirugía el cáncer de páncreas. Eso dependerá esencialmente, en primera instancia, que no haya otro tumor en ningún otro sitio, en ningún otro órgano que no se haya diseminado, que esté localizado y que tampoco haya invadido los vasos que van cercanos al páncreas. Básicamente esas son las consideraciones. Cambia el tipo de cirugía, si es en la cabeza del páncreas o si es en la parte del órgano que se llama el cuerpo y la cola del páncreas. Cuando hoy en día disponemos además de otra opción, que es la quimioterapia, que ha ido mejorando en los últimos años, tenemos muchos más recursos de tratamiento con medicinas, que es esta quimioterapia. En los últimos 5 años se han aprobado por lo menos 2 o 3 tratamientos nuevos que no los teníamos disponibles hace más de 5 años. Y en algunos casos también está indicado hacer radioterapia en casos específicos. Esos son básicamente los tratamientos. Y respecto a los
consejitos, es decir, que en este caso sí se opta por cualquiera de esos 3 que son generalmente tratamientos para 8 tipos de cáncer: cirugía, quimioterapia o radioterapia. Queda claro que se pueden usar y que se ha ido avanzando un poco en la investigación y la manera como se puede acercar con esos tratamientos en este tipo de cáncer. Bien, ahora sí hablemos de los consejos.
Bueno, consejos, empezaría por uno que es en la gente, en las personas que no es tanto la causa, pero tiene un riesgo alto, son las personas que han tenido al menos un familiar con cáncer de páncreas, y han tenido uno y más, y han tenido 2 familiares cercanos con cáncer de páncreas, pues deben estar alerta a consultar al médico ante los síntomas que mencionamos al comienzo, como dolor abdominal, sensación de llenura persistente, que no sea una vez sino que persista, pérdida de peso o cambio en el color de la piel, inmediatamente acudir al médico. Y hay otros de prevención generales, pero que cobran importancia en los últimos años. Cada vez más en el mundo las investigaciones muestran que la obesidad está en relación con el cáncer de páncreas. El metabolismo de la grasa parecería que tiene que ver con por supuesto, el páncreas, que es un órgano que regula muchas funciones, tiene que ver con esto y posiblemente la inflamación que desencadena la obesidad. De manera que una medida preventiva importante sería el control del peso, no tener unas dietas adecuadas, equilibradas, sin exceso de grasas y sin exceso de carbohidratos, evitando las harinas, con buen consumo de frutas y verduras, serían unas medidas generales. Y la otra recomendación importante, el 30% de los casos de cáncer de páncreas están relacionados directamente con el consumo, es decir, con el tabaquismo. De manera que el evitar el cigarrillo también nos va a ayudar a evitar en parte el cáncer de páncreas. Esas serían como las recomendaciones generales.
Creo que como yo, que cada día me intereso más. Explicaciones del doctor Oscar Guevara, nuestro cirujano hepatopancreatobiliar, que ha estado con nosotros en el programa, a propósito que por estos días se está hablando mucho del páncreas, que estamos en el mes, en la semana de la lucha contra este tipo de cáncer. Doctor Oscar, muy muy reconocido, muy agradecido que haya sacado tiempo, sabemos que no le sobra mucho, pero logró estar aquí un rato con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación y para todos, pues en conmemoración en el mundo, se conmemora el Día del Cáncer de Páncreas usando prendas color púrpura. Entonces estos días los invitamos a que de esta manera expresemos, y yo así como estoy yo hoy. Muchas gracias.
Por su camisa y su corbata. A todos ustedes muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con más de Vida y Cáncer, y mañana jueves a las 12 una nueva cita. Gracias. Buenas tardes.
Bogotá, AMPM, en la red de Radio Red, RC. El plan de Diego.